Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nadie se atreve a hablar de segunda ola. De hecho, esta misma semana Fernando Simón decía que la situación no era todavía grave, pero lo cierto es que los contagios por coronavirus siguen aumentando en nuestro país y lo hacen además a un ritmo más que preocupante. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 1.772 nuevos positivos. Es la cifra más alta desde el pasado 26 de abril. Son casi 600 casos más que el día anterior, y eso que la cifra no incluye los datos de Castilla-La Mancha por problemas técnicos y tampoco incluye los del País Vasco por ser día festivo. Las comunidades que más casos han registrado han sido de nuevo Aragón, Madrid y Cataluña, que acaparan el 73% de los nuevos contagios. Y este incremento en la curva de la pandemia se nota ya en los centros de salud, en los centros de atención primaria, donde en algunos casos los médicos tienen hasta el triple de consultas de las que serían habituales en condiciones normales. Y ojo también a las residencias de ancianos. En un brote detectado en una de San Martín de la Vega en Madrid, ya son 47 los contagiados. Hay además un fallecido. Y en otro centro de mayores, en Burbagena, en Teruel, hay 82 positivos y 6 mayores han perdido la vida. En Cataluña ya se han empezado a hacer test masivos en tres localidades, en Ripollet, en Sabadell y en Terrassa, que tienen una alta incidencia de casos. Se han instalado carpas en la calle por donde irán pasando los vecinos de varios barrios para hacerse las pruebas. Marta es una vecina de Terrassa.
Es voluntario, no obstante creo que sí que sería ideal pasar, más que nada por evitar posibles contagios si yo o cualquier otra persona fuera asintomática. Supongo que es normal que ahora, entre las vacaciones y que quizá ya hay un poquito más libertad a la hora de circular, pues tengamos más contagios.
Pues entre hoy jueves y el sábado se calcula que se podrían hacer unas 9.000 PCR en estas tres localidades catalanas. Estos cribados masivos son el primer ensayo de una estrategia más agresiva que persigue ganar tiempo al virus y detectar los casos asintomáticos para evitar así la transmisión comunitaria. Ya les hemos contado que ahora mismo la labor de los rastreadores es fundamental, es determinante. Son los encargados de localizar a los contactos estrechos de una persona que ha dado positivo. Pues bien, algunos de ellos se están encontrando con que esos contactos no quieren guardar la cuarentena a la que obliga el protocolo del COVID, esos 14 días que deberían permanecer aislados en sus casas por haber estado en contacto con un caso positivo. Algunos alegan motivos de trabajo familiares para no mantener ese aislamiento y otros directamente no quieren aislarse. Generalmente son personas que se encuentran bien, pero que no podemos olvidar que pueden ser positivos asintomáticos. Y ahí está precisamente el problema y la preocupación de las autoridades sanitarias, porque todas estas personas pueden ir propagando el virus. Aquí, una vez más, hay que apelar a la responsabilidad individual. Si nos hemos contagiado, aunque no tengamos síntomas, y si hemos estado en contacto con alguien que ha dado positivo, sí o sí, tenemos que mantener esa cuarentena y quedarnos en casa para evitar la cadena de contagios. Si no actuamos en conciencia y con responsabilidad, esto nunca lo vamos a parar hasta que no haya una vacuna para todos. Y hablando de vacunas, ayer pasaba por este programa un hombre que sabe bastante de este asunto, de virus y de contagios. Me refiero a Juan José Badiola, el director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, que está convencido de que a final de este año 2020 no solo tendremos una, sino que serán varias vacunas.
Nunca ha habido un esfuerzo tan grande para producir una vacuna. ¿Cómo eso no va a tener un resultado? Yo estoy convencido que antes de final de año tendremos varias vacunas y que además serán vacunas que seguramente con toda probabilidad serán autorizadas, serán seguras y además eficaces.
Pues ojalá sea así y acierte Badiola. Ojalá antes de que finalice el año tengamos ya al menos una vacuna y que esta sea efectiva. En las últimas horas, por cierto, Suiza ha impuesto también una cuarentena de 10 días a todos los viajeros procedentes de España. Considera a nuestro país de alto riesgo, aunque no veta a todo el territorio. Se libran de esta norma las Islas Baleares y Canarias. En esta última comunidad quieren salvar la temporada turística como sea. Se presentan como un lugar seguro y por eso el gobierno canario ha anunciado que se hará cargo de todos los gastos de los turistas que se contagien allí por coronavirus. Yaiza Castilla es la consejera de Turismo Canaria.
Canarias, una vez más, vuelve a mostrar su liderazgo en la posición de destino seguro, seguro sanitariamente, y damos un paso más en esta lucha contra el coronavirus y firmamos una cobertura para todos aquellos turistas que vengan a Canarias, tanto extranjeros como nacionales, puedan tener cubiertos los riesgos derivados del coronavirus, ya sea por gastos médicos, repatriación o alojamiento por cuarentena.
Pues lo acaban de escuchar, se trata de un seguro que cubrirá la estancia en caso de cuarentena, los gastos médicos y también la repatriación, tanto a los turistas españoles como a los extranjeros. La única condición para no aplicar esta póliza es que el viajero sepa con anterioridad a viajar que ha contraído el COVID. La intención del gobierno canario es que los turistas puedan realizarse una prueba PCR en origen como máximo 48 horas antes del viaje o a su llegada a las islas. Y a esta hora, la pregunta del millón sigue siendo, ¿dónde está Juan Carlos I? Su destino sigue siendo una incógnita. Tanto Zarzuela como Moncloa afirman desconocer a dónde se ha ido, pero sí parece que don Juan Carlos lleva billete de vuelta, es decir, que en algún momento regresará a nuestro país. Su salida de España ha provocado un nuevo desencuentro en el gobierno de coalición. En el sector de Podemos hablan de huida de don Juan Carlos, pero Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno, les ha respondido y corregido.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Pese a estas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, en Podemos mantienen su posición crítica con la monarquía, como se encargó de recordar también ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso bueno, que estén en niveles hiperexigentes. Y me parece que esto debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país.
Pues ya ven las diferencias que tienen los socios de gobierno también en esta materia. Y como señalaba Carmen Calvo, el rey emérito no tiene de momento abierta ninguna causa abierta, vamos, que no está ni investigado ni imputado, como lo quieran llamar. Y precisamente por eso el Tribunal Supremo ha rechazado imponer medidas cautelares a don Juan Carlos, como había solicitado la entidad independentista Òmnium Cultural. Recordamos que lo único que hay abierto hasta ahora son unas diligencias de investigación en la Fiscalía del Supremo, que todavía está analizando una serie de documentación antes de decidir si existen indicios fundados de que el rey emérito cometiese algún tipo de delito. Una vez que finalice su estudio, tendrá que decidir si interpone una querella o si archiva definitivamente la causa. Como se pueden imaginar, en cuanto se ha conocido que el Supremo rechazaba las medidas cautelares, Òmnium Cultural ha vuelto a la pataleta tan consabida de los independentistas y ha escrito en su cuenta de Twitter que los poderes del Estado se tapan las vergüenzas para mantener un régimen que nos niega la autodeterminación. Vamos, nada nuevo bajo el sol. Y hablando de independentistas, me van a permitir que recupere también unas declaraciones del expresidente de la Generalitat, de Carles Puigdemont. Unas declaraciones que realmente parecen un chiste. ¿Se acuerdan de aquello de cuál es el colmo de los colmos? Bueno, pues podría ser algo así, porque ¿saben lo que ha dicho Puigdemont? Pues ha dicho que es una vergüenza que don Juan Carlos se fugue de la justicia, como lo oyen, y se ha quedado además tan pancho. Él, precisamente él, que se marchó de España escondido en un coche y que lleva casi 3 años en su casoplón de Waterloo burlando una orden judicial. Pero esa es la consigna de muchos, presentar a don Juan Carlos como un fugado o como un huido de la justicia. Y sobre este asunto, una declaración más, la de Teresa Rodríguez, a la que hay que recordar que en nuestro país lo que hay que demostrar es la culpabilidad de un delito. La presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y recuerdo esto porque la líder de Adelante Andalucía ha escrito en Twitter que don Juan Carlos tendría que demostrar su inocencia en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato. Pues no. Como decimos, la presunción de inocencia no se tiene que demostrar y tampoco se puede hablar de delitos porque, como señalaba antes la vicepresidenta Carmen Calvo, de momento no hay ninguna causa abierta contra don Juan Carlos. Ya ven que la marcha del rey emérito nos está dejando frases para enmarcar y lecciones de derecho que más de uno debería repasar. Vamos a conocer ya otras noticias también destacadas de este jueves en el que seguimos sobrecogidos por la tragedia vivida en Beirut. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Efectivamente, sigue creciendo la cifra de víctimas en el Líbano a raíz de esas dos explosiones producidas ayer en el puerto de Beirut. Ya son 135 fallecidos, 5.000 heridos, 200 desaparecidos y cerca de 300.000 personas que se han quedado sin hogar. Entre las víctimas de momento no se ha localizado a ningún español, así lo ha confirmado el contingente de las tropas españolas desplegadas en ese país por la ONU. El teniente coronel José Antonio Sánchez de Lara ha afirmado en la linterna de COPE que las tropas españolas ya se han ofrecido al gobierno local.
Previa petición del gobierno libanés y tras la coordinación de UNIFIL, dentro de las capacidades de lo que tenemos, por supuesto que está todo puesto a disposición de intentar paliar el daño sufrido. Tenemos las capacidades en alertas por si se requiriera, pero estando aquí, como tenemos todo concentrado, sería muy fácil ponerlo y movilizarlo.
De vuelta a España, el rey Felipe VI retoma hoy su agenda después de la marcha de España de su padre, el rey emérito don Juan Carlos. El independentismo, por su parte, como comentabas, Pilar, no se rinde en sus intentos por cuestionar a la monarquía. Quim Torra ha convocado un pleno en el Parlament de Cataluña para este viernes y allí se presentarán dos iniciativas por grupo político que se votarán esa misma tarde sobre la Casa Real. Y noche de tensión en Tunte, en un pueblo de Canarias.
Mira, si no está limpiado, que sea un hombre más ferra que un Papá Noel, porque viene solo con la mascarilla, como venimos nosotros.
Este era el sonido a la llegada de un autobús con 71 inmigrantes que desde hacía tres días permanecían en el puerto de Arguineguín a la espera de un refugio donde poder confinarse. Las autoridades finalmente les dieron luz verde para ser llevados hasta Tunte, lo que ha indignado a los vecinos, que llegaron a poner barricadas para cortar el tráfico. Los inmigrantes ya se encuentran en el albergue y las fuerzas de seguridad han detenido a uno de los vecinos en las protestas. Y en el partidazo de COPE, el Getafe se queda fuera de la Europa League. Pablo García, buenos días.
Buenos días. El equipo de Bordalás perdió anoche ante el Inter 2-0 con goles de Lukaku y Eriksen. Jorge Molina falló un penalti en el minuto 75 y el marcador no se movió más. El Getafe dice adiós a Europa, pero lo hace con la cabeza bien alta. Tanto Ángel Torres, presidente del equipo azulón, como su entrenador José Bordalás afirmaron no estar decepcionados sino orgullosos por el trabajo de todo el equipo. Hoy es turno para el Sevilla, que juega contra la Roma en Alemania. Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el encuentro, excepto Gudel, que sigue en aislamiento tras el positivo de la semana pasada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4.522-04522.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Se lo estamos contando, los contagios por coronavirus no dejan de crecer en España y lo hacen además a un ritmo más que preocupante. En las últimas horas, los nuevos infectados han aumentado en casi 600 personas con respecto al día anterior. Sanidad ha notificado 1.772 nuevos positivos y eso que esta cifra no han sumado ni los infectados de Castilla-La Mancha por problemas técnicos ni tampoco los del País Vasco por festividad local. Las comunidades más afectadas siguen siendo tres: Cataluña, Madrid y Aragón. Precisamente en esta última, en Aragón, preocupa la evolución de la residencia de ancianos de Burbagena, en Teruel. Allí se han detectado ya, Enrique Pérez, más de 80 casos positivos.
Nuevo subidón en Aragón en las cifras de contagios del coronavirus, con 657 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son 269 más que el día anterior. La peor parte vuelve a llevársela la provincia de Zaragoza, con 455 casos, 139 la de Huesca y 60 la de Teruel. De todos ellos, 333 son asintomáticos, el 52%. Y también se complica la situación en la residencia de ancianos de Burbagena, en Teruel, donde ya son 6 los fallecidos y 82 las personas contagiadas entre residentes y trabajadores. En estos momentos, en el hospital de la capital turolense, permanecen ingresados 21 ancianos de este centro gestionado por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. 18 de ellos han dado positivo. Además, se van a realizar las pruebas PCR a 2 residentes más y a otros 20 trabajadores.
La otra cara de la moneda la encontramos en la localidad murciana de Totana. Allí la incidencia del virus ha caído en estos últimos días, pero aún así las autoridades no se fían, prefieren ser cautelosas y por eso han decidido que los vecinos continúen una semana más en la fase 1. Javier Herraiz.
Sí, el municipio de Totana parece hacer bueno ese refrán de no hay dos sin tres. Hoy empieza ya su tercera semana en fase 1. En los últimos 7 días, 54 casos menos, pero en la Consejería de Sanidad prefieren ser precavidos. Es el director de Salud Pública, José Carlos Vicente.
A pesar de la disminución en el número de casos, la situación aún es muy delicada, pues el brote sigue activo y no podemos exponer al resto de la población a un nuevo rebrote. Por ello, hemos acordado mantener la medida una semana más por precaución.
El alcalde Juan José Cánovas lo asume con deportividad y mensaje claro a sus vecinos: hay que aprender la lección.
La total colaboración con las autoridades sanitarias, es decir, no podemos permitirnos dar otro traspié. El municipio de Totana no se lo puede permitir, y tenemos que aprender esta lección ya de una forma definitiva.
Y recordamos que hay más focos en la región de Murcia. Por ejemplo, en Mazarrón van a aumentar seguramente los 53 casos porque las pruebas PCR están siendo masivas. Y ojo a Puerto Lumbreras, allí se ha detectado un brote con 9 contagiados en una misma familia.
Los vecinos de Totana se han tomado esta medida con cierta resignación, aunque muchos de ellos prefieren que cuando se dé el paso se haga con todas las garantías. En COPE hemos hablado con Gabriel. Vive allí, en la localidad murciana, y nos ha contado qué situaciones son para él las más complicadas.
Para trabajar sí que es cierto que hay que pasar controles, porque para salir de la ciudad hay que pasar controles de la policía o de Guardia Civil, pero básicamente lo que me ha afectado es los días libres que he tenido en estas dos últimas semanas, no haber podido salir de Totana. No poder ver a la familia que vive fuera del municipio, no poder ir a la playa, por ejemplo, que la tenemos muy cerquita, pero es imposible poder salir de Totana si no es con un motivo justificado.
Y fuera de España, el virus sigue expandiéndose por todo el mundo. Más de 700.000 personas han perdido la vida y casi 19 millones se han contagiado. En el continente europeo, los países siguen imponiendo nuevas restricciones. El último en hacerlo ha sido Suiza, que ha incluido a España entre los estados cuyos residentes deben pasar por una cuarentena de 10 días. Esta medida supone, sin duda, un nuevo golpe al turismo. Alex Ibáñez.
Hay dos excepciones, las Islas Baleares y Canarias. Por primera vez en esta lista han especificado entre diferentes zonas y no han puesto la norma a un país completo. Lo han hecho basándose principalmente en dos factores: el índice de influencia del coronavirus y el posible flujo de pasajeros con el país helvético. Y ojo, porque dar negativo en una prueba PCR no exima a los viajeros de cumplir con el aislamiento de 10 días ni acortar este periodo. Eso sí, aquellos que hayan estado en España u otros países de la lista menos de 24 horas no deberán guardar esta cuarentena. Desde Suiza advierten que quien no cumpla con el requisito o el deber de informar a las autoridades está cometiendo un delito que puede ser castigado con una multa de hasta 10.000 francos, es decir, unos 9.280 euros.
Y en Beirut, en el Líbano, el dispositivo de rescate desplegado para encontrar supervivientes entre los escombros sigue trabajando contrarreloj. El tiempo pasa y con él la esperanza de encontrar a personas con vida. Los últimos datos de las autoridades locales hablan de varios centenares de personas desaparecidas. Lo cierto es que las fotografías que nos han llegado desde allí sobrecogen, ya no solamente porque el epicentro de las explosiones aparece literalmente borrado del mapa, sino porque más de 300.000 personas se han quedado sin sus casas, arrasadas por la onda expansiva. Además, más de 130 ciudadanos han fallecido y 4.000 habrían resultado heridos. En COPE hemos hablado con varias personas que han vivido esta tragedia de cerca. La primera de ellas es Ariel Kais, un ciudadano venezolano que es hijo de libaneses.
Vemos un grupo de jóvenes que nos estamos ayudando entre nosotros para conseguir colaboraciones. Hay gente que está haciendo casa, gente que ofrece comida, gente que ofrece agua. Hay mucha gente que se ha quedado sin casa, sin hogar, sin un techo donde vivir. Muchos carros destrozados y en la mayoría de los edificios cercanos a la explosión hubo derrumbes.
Precisamente allí en Beirut hay desplegados unos 600 militares españoles. Defensa ya ha informado que ninguno de ellos ha sufrido ningún daño. Uno de esos militares es el teniente coronel José Antonio Sánchez, con el que hemos hablado en la linterna de COPE.
Previa petición del gobierno libanés y tras la coordinación de UNIFIL, dentro de las capacidades de lo que tenemos, por supuesto que está todo puesto a disposición de intentar paliar el daño sufrido. Tenemos las capacidades en alertas por si se requiriera, pero estando aquí, como tenemos todo concentrado, sería muy fácil ponerlo y movilizarlo.
Y mientras allí en Beirut se sigue buscando bajo las montañas de escombros a supervivientes, crece el enfado de los ciudadanos después de que se haya hecho público que las 2.750 toneladas de nitrato de amonio no estaban almacenadas con las medidas de seguridad necesarias. Y además las autoridades eran conscientes de ello. Mikel Ayestarán.
15 días de estado de emergencia en Líbano y la primera decisión del gobierno ha sido ordenar el arresto domiciliario de los responsables del puerto de Beirut. Crece el enfado entre la población y ya sabemos que las autoridades tenían constancia de la peligrosidad del material almacenado en el puerto, pero no hicieron nada por evitarlo. En la última revisión de seguridad fue hace 6 meses, según fuentes portuarias, pero pese a que se insistió en la peligrosidad de ese almacén, nadie retiró la carga. Son más de 100 los muertos, hay miles de heridos, un centenar de desaparecidos y 300.000 personas se han quedado sin casa. Líbano necesita ayuda y de momento tiene la respuesta de la comunidad internacional.
Y de vuelta a España, este jueves el rey Felipe preside el primer acto tras conocerse la salida de España de su padre, el rey emérito. Don Felipe va a recibir al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Y lo hace después de que el Tribunal Supremo haya rechazado tomar medidas cautelares contra don Juan Carlos por no estar imputado en ninguna causa. Mañana viernes, en el Parlamento catalán, se va a celebrar un pleno extraordinario para abordar precisamente la marcha del rey don Juan Carlos. El presidente catalán, Quim Torra, pretende que el gobierno autonómico se pronuncie a favor de la abolición de la monarquía y la abdicación de Felipe VI. Yolanda Canales.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para mañana a las 11 este pleno extraordinario que debe debatir sobre la situación de la monarquía. Cada grupo podrá presentar 2 propuestas de resolución que se votarán el mismo día, el mismo viernes por la tarde. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue el que pidió la celebración de este pleno ante la grave crisis, dice, en la que se encuentra inmersa la monarquía, y quiere también que el Parlament se pronuncie sobre esta situación, sobre lo que considera la huida del rey emérito, amparada, dijo, por el gobierno central, y también que la Cámara catalana vuelva a pedir la abdicación del rey y la abolición de la monarquía. Este pleno empezará con la intervención del propio Quim Torra y a continuación vendrá el turno de réplica para los grupos parlamentarios.
Y un día más tenemos que lamentar lo que parece un nuevo asesinato machista. Una mujer de 83 años... ha fallecido, ha muerto, ha sido asesinada presuntamente a manos de su marido, que se ha entregado posteriormente a la Guardia Civil. Con este caso ya serían 26 las mujeres que han muerto este 2020 a manos de sus parejas o exparejas. Cristóbal Cabezas.
Ha sido el servicio de emergencias 112 quien informaba del hallazgo en esta localidad albaceteña de poco más de 300 habitantes de una mujer muerta con un golpe en la cabeza. Posteriormente, el marido de dicha mujer se ha entregado declarándose autor de los hechos. Blanca Fernández es la portavoz de la Junta.
Es muy importante que seamos absolutamente intolerantes frente a cualquier conducta o indicio de violencia machista y desde luego que la Junta de Comunidades va a seguir trabajando para defender a las víctimas siempre y protegerlas.
Por su parte, la delegación del Gobierno nos ha confirmado que no había denuncias previas, mientras que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer todos los detalles de este suceso acaecido en Corral Rubio, investigación sobre la que se ha decretado secreto de sumario.
6:23 de la mañana. Seguimos el recorrido en nuestro país porque en Jaén el Ayuntamiento de La Guardia ha tenido que cerrar sus puertas después de que un electricista que trabajaba allí haya dado positivo. Manu Torralba.
El hombre estuvo trabajando el lunes en el consistorio y su positivo se conoció 24 horas después. Desde entonces, todo el personal y los cargos políticos del Ayuntamiento de La Guardia han tenido que someterse a pruebas del coronavirus. Todos los test rápidos han dado negativo, pero desde ayer, por precaución, la administración solo atiende gestiones de carácter urgente y a través de una ventana del ayuntamiento o por internet. Esta medida se mantendrá mínimo hasta hoy, cuando reciban los resultados de los PCR. La localidad tiene uno de los 4 brotes de la provincia de Jaén, cuenta con al menos 7 contagiados y se espera que ese número continúe en ascenso en las próximas horas.
Y ojalá conociéramos más noticias como esta, como la siguiente. En Pontevedra, una mujer ha recuperado los 1.000 euros que había perdido gracias a la honestidad de un vecino de Vilanova de Arousa. Patricia Iglesias.
No lo dudó el vecino que encontró el dinero en Vilanova. 1.000 euros. Desde la comisaría intentaron localizar a la propietaria a través de los pocos datos que aparecían junto al dinero, también difundiendo el hallazgo en redes sociales.
A pesar de que la gente piensa que siempre que es dinero metálico no se entrega, pues sí hay buenos ciudadanos.
En menos de 24 horas apareció la propietaria, una mujer de 72 años que se quedó encantada, claro, de recuperar su dinero. Es el segundo gesto honrado similar en Galicia esta semana. En Vigo, un joven se encontró en plena calle 1.500 euros. En este caso, la entrega ya fue en mano del joven honrado al currante agradecido.
Pasan 25 minutos sobre las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Como siempre, enseguida y media, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. Escuchas Cope en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa.
Necesito hombres como tú.
Y acelerada.
¡Aquí me tienes!
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¿Hay algo que sepas hacer? ¡Disparar!
3 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la tarde en 13.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos ya en las 6:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE contándoles toda la actualidad de este jueves 6 de agosto, en el que volvemos a mirar a Beirut, a esa tragedia ocurrida tras las tremendas explosiones registradas en el puerto de la ciudad y que han sobrecogido al mundo entero. Al menos 135 personas habrían perdido la vida, hay más de 4.000 heridos y más de 100 desaparecidos a los que se sigue buscando bajo los escombros. La verdad que son impresionantes, de verdad que impresionan las imágenes de cómo ha quedado todo. Para que se hagan una idea de su magnitud, la explosión se llegó a escuchar hasta en la isla de Chipre, que está situada a 180 kilómetros de distancia del Líbano. A muchos las imágenes de las explosiones y su posterior devastación les ha recordado aquella otra en blanco y negro de la bomba de Hiroshima, de la que hoy, por cierto, se conmemora su 75 aniversario. La mitad de la ciudad de Beirut ha quedado literalmente borrada del mapa. Se calcula que unas 300.000 familias se han quedado sin casa. Los hospitales ahora mismo están desbordados y todavía no se ha recuperado la luz en muchos barrios. Los daños son incalculables y, si se puede, se recomienda abandonar la ciudad por el riesgo de los gases tóxicos que se han liberado. La ayuda internacional ya se ha movilizado y va a empezar a llegar hoy a la ciudad. Los habitantes de Beirut también ayudan como pueden, como nos cuenta Sari El Kais, un venezolano de padres libaneses que reside allí, en Beirut.
Somos un grupo de jóvenes que nos estamos ayudando entre nosotros para conseguir colaboraciones. Hay gente que está ofreciendo casa, gente que ofrece comida, gente que ofrece agua. Hay mucha gente que se ha quedado sin casa, sin hogar, sin un techo donde vivir. Muchos carros destrozados y en la mayoría de los edificios cercanos a la explosión hubo derrumbes.
La investigación apunta a una grave negligencia. El origen estaría en la acumulación de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio que fueron incautadas hace 6 años. Es un material altamente explosivo que estaba almacenado allí en el puerto de la ciudad sin ningún tipo de medida de seguridad. El presidente del país ha prometido encontrar a los responsables y de momento se ha puesto bajo arresto domiciliario a las autoridades portuarias. Mientras, por toda la ciudad suena el ruido de la recogida de los cristales de las miles y miles de ventanas que saltaron por los aires. Un ruido que una vecina de Beirut ha querido amortiguar con su piano. La verdad que emociona escuchar y ver este vídeo en el que aparece una mujer, por cierto, con su mascarilla puesta, porque allí también están sufriendo el COVID. La mujer toca el piano mientras quien graba las imágenes recorre la casa que ha quedado completamente arrasada. Por cierto, me imagino que habrán reconocido esta canción, la que está sonando de fondo. Es All Ensign, esa canción escocesa muy popular en todo el mundo, que se usa en momentos solemnes, generalmente en despedidas, cuando algo acaba. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes esta mañana de todas las noticias que nos lleguen de allí, de Beirut. Y no quisiera, señores, ser alarmista, pero lo del coronavirus no pinta nada bien en nuestro país. Fíjense, en las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 1.772 nuevos positivos. Es la cifra más alta desde el pasado 26 de abril. Y son casi 600 casos más que justo el día anterior. Y eso que de la cifra no incluye los datos de Castilla-La Mancha ni tampoco del País Vasco. Las comunidades que más casos han registrado han sido de nuevo Cataluña, Aragón y Madrid. Precisamente en esta última comunidad han lanzado una campaña dirigida a concienciar del uso de la mascarilla, especialmente entre los jóvenes. Una campaña impactante, en la línea de las que saca todos los años la DGT. El vídeo arranca en una casa y en un bar con unas cañas y termina en un crematorio.
Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete, protégenos.
La mascarilla, por favor, siempre, siempre la tenemos que llevar en todo momento, por mucho calor que nos dé. Y al margen de todo esto, les tengo que contar que Herrera nos va a traer hoy una segunda entrega de sus siempre interesantes y singulares polígonos. Con el de ayer empezó fuerte, ¿eh? Ayer nos llevó hasta el polígono de las Tórtolas, hasta el laboratorio Coprogen, donde elaboran heces liofilizadas para el trasplante de heces. De heces, ¿sí? Así como lo oyen. Lo siento si estaban a punto de meterse la tostada en la boca, pero es así, no suena bien, no es agradable, ya lo sé. Pero nos contaba Herrera que es un tratamiento realmente efectivo cuando se desequilibra la microbiota.
¿Qué es la microbiota? Pues son bacterias que, como saben ustedes, proliferan en el interior de nuestra flora intestinal, que por alguna razón desequilibran muy mucho y ponen en peligro la salud de los individuos porque deja muy expuesto al ataque de bacterias resistentes a los antibióticos a la persona. Producen cuadros de diarrea y otros más que en determinadas personas pueden producir incluso peligro para la vida. Así que el trasplante de heces, es decir, las heces de una persona sana, metérselas a las de una persona que no lo está, para reconstituir esa flora, esa microbiota, pues oiga, evita que alguien perezca, cuidado que estamos hablando de algo muy serio.
Bueno, ya ven que Herrera se documenta bien, que siempre hace en el verano periodismo de investigación y no escatima además en detalles. Pero claro, muchos se preguntarán cómo se realiza ese trasplante, cómo se introduce una cosa en la otra. Pues ahí es donde está la novedad que ha desarrollado este laboratorio, la píldora liofilizada.
Con un gramo de heces lo que consigues es el objetivo que tú tenías por delante. Bueno, ¿y cómo se meten las heces? El método más utilizado es enema y colonoscopia. La colonoscopia además te permite ver por dónde lo vas metiendo. Pero Coprogen ya presenta la píldora liofilizada. Transparente, además tú ves la hez liofilizada. Y es realmente magnífico, ¿no? Porque las bacterias invasoras resistentes a los antibióticos perecen cuando entran las heces de otro individuo.
Bueno, pues así lo explicaba Herrera, que dice que esa píldora liofilizada realmente te deja como nuevo. Sin duda un gran avance médico el que nos presentaba ayer el líder, que saben que siempre busca lo mejor, lo último, lo más innovador y también lo más edificante. A partir de las 7, atentos, segundo polígono de la temporada. Y ahora otras noticias también destacadas del día que nos cuenta ya Gonzalo Zaballa. Buenos días, Gonzalo.
Muy buenos días, Pilar. Efectivamente, la empresa DIF ha anunciado que desmontará los vagones que ha arrojado al río Sil. La empresa pública está tramitando los permisos para desarrollar estas tareas después de que el Ministerio de Transición Ecológica le haya abierto un expediente. Varios equipos de expertos están tratando de determinar el impacto medioambiental que ha provocado este gesto. Y ha finalizado sin acuerdo la última reunión para evitar el cierre de la planta de Alcoa en San Cibrao, en Lugo. Al encuentro no se ha presentado la empresa a pesar de que estaba convocada. Gobierno, Junta de Andalucía y sindicatos se han unido para obligar a que la firma venda la planta a otra empresa y se evite así el despido de 534 personas. Sí ha habido acuerdo en Barcelona. Nissan ha acordado con los sindicatos el aplazamiento del cierre de la factoría hasta diciembre de 2021. José Antonio Hernández es el secretario general de Industria de Comisiones Obreras en Cataluña.
¿Cómo facilitar que el activo industrial, el proyecto industrial de Nissan en Zona Franca siga funcionando con los trabajadores que hay a día de hoy y además que también acabe afectando, que es algo que tenemos que discutir a futuro, a las empresas auxiliares. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos diciendo, oiga, durante los próximos 2 años no podrá haber despidos para garantizar que mantenemos el activo laboral.
Y la ciudad japonesa de Hiroshima conmemora este jueves el 75 aniversario de uno de los episodios más fatídicos de la historia. Este es el sonido de las campanas en la Plaza de la Paz de la ciudad. Han sonado a la misma hora a la que la bomba atómica arrasó aquella zona en 1945, donde murieron 140.000 personas en total. En el acto conmemorativo, al que han acudido solo 800 personas por el coronavirus, el alcalde de Hiroshima ha pedido al gobierno nipón que firme el tratado para prohibir las armas nucleares, aprobado hace 3 años en el seno de la ONU. Y en el partidazo de COPE, turno para el Sevilla en Europa League. Pablo García.
Los de Lopetegui juegan hoy frente a la Roma. Ayer viajaron a Alemania con 25 jugadores para intentar pasar a la siguiente ronda de la competición europea sin Gudel, que se quedó en Sevilla. El serbio sigue en aislamiento por el positivo en COVID de la semana pasada. El Getafe perdió ayer ante el Inter por 2-0. Lukaku y Eriksen fueron los verdugos del equipo madrileño. Además, Jorge Molina falló un penalti en el minuto 75 con el marcador en 1-0 y no pudo recortar diferencias en un buen partido de los azulones. Y el Villarreal consigue hacerse con los servicios de Taque Kubo para la temporada que viene. Lo hará en calidad de cedido procedente del Real Madrid.
El trino del conciso, ya saben que es información confidencial que nos trae cada mañana Carlos Dávila. ¿Cuáles son las reacciones no oficiales que has podido recoger, Carlos, tras la salida de España de don Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, Pilar. Pues cuento la de los sectores dinásticos, también institucionales. Me dicen, esta es una operación planteada desde hace tiempo. Nadie puede creerse que don Juan Carlos quisiera marcharse. La prueba más evidente es que él mismo habla en su carta a su hijo de simple paréntesis. Siguen, la operación está planeada desde fuera, desde el comunismo internacional, que ha encontrado en Iglesias su paladín. Sánchez se ha sumado porque coincide con él en la destrucción de España previo al derrocamiento, no ya de la monarquía, sino del sistema democrático del 78. También piensa que la operación salida no ha podido estar peor planteada. Por eso, ahora mismo, las referencias más concretas son al exilio y a la huida. Son los términos que se han acendrado en los medios y también ya entre la gente. Por otra parte, añaden, ¿a quién se le ha ocurrido la idea de no descubrir cuál es el destino final de don Juan Carlos? ¿Es que va a vivir siempre de forma clandestina? Hasta aquí la opinión de estos monárquicos institucionales. Parece que tienen razón en alguna cosa. No es nada seguro que Felipe VI y la corona hayan quedado reforzados en esta crisis y con esta operación. El acoso va a seguir, van a por España. De eso estén absolutamente seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 637 en el primer sorteo, el 103 en el segundo y el 690 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Estamos a jueves 6 de agosto, y ¿a quién tenemos que felicitar en la jornada de hoy? El Santoral, como siempre, con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la transfiguración del Señor. Son los evangelistas quienes cuentan cómo Cristo, tras anunciar a los discípulos su pasión y resurrección, se lleva a Pedro, Santiago y Juan a la montaña. Mientras oraban, su aspecto se volvió de un blanco deslumbrador. Al mismo tiempo se le aparece Moisés, el mediador de la antigua alianza, y Elías, el profeta, que exhortó al pueblo a volver al Señor. Ambos hablan de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y los otros dos hermanos espabilan ante el resplandor. Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces escuchan desde una nube. Este es mi hijo, mi predilecto, escuchadle. La transfiguración es una de las fiestas llamadas del Señor dentro del año litúrgico.
Momento de irnos hasta el kiosco para conocer los nombres del día en la prensa con Sergio Barbosa. Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días. Si quieres una imagen espectacular, tristemente espectacular, solo hay que asomarse a cómo está Beirut, la capital del Líbano, tras la brutal explosión que ha arrasado buena parte de la ciudad. Beirut devastado, vemos en el periódico de Cataluña, o apocalíptico día después, titula ABC, con la foto de un mar de escombros donde antes había un puerto con un almacén donde a alguien de los que asan la manteca se le ocurrió acumular las 2.750 toneladas de amonio que fueron incautadas a un ruso en 2014. El resultado, más de 100 muertos, 200 desaparecidos, 4.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. Hablando de apocalipsis, por cierto, la prensa también recuerda que hoy se cumplen 75 años de la bomba de Hiroshima. Ya si miramos las cosas de casa, el tema estrella sigue siendo el debate sobre la monarquía que, como era de prever, algunos no quieren dar por zanjado con la marcha de Juan Carlos I. En El Mundo leemos: Moncloa admite que la salida de Juan Carlos agrieta la coalición. División, dice ABC, mientras La Razón habla de ofensiva de los socios de Sánchez para purgar a don Juan Carlos. Moncloa se pone de perfil y deja en manos de los ayuntamientos cambiar 600 calles con su nombre. Todo esto mientras el Supremo ha rechazado retirar el pasaporte al rey emérito, recordando, y esto es importante, que no está imputado. El País, por cierto, dice que Pedro Sánchez aprovechó el último Consejo de Ministros para zanjar ante Pablo Iglesias el debate sobre la corona y dar un nuevo impulso a la coalición de gobierno. Escuchando a Iglesias en las últimas horas, no parece que haya surtido mucho efecto. Y luego, como no, la pandemia sigue preocupando y mucho. Según leemos en El Mundo, la incidencia del virus en España ya quintuplica a la del Reino Unido. Nuestros contagios por cada 100.000 habitantes multiplican por 12 a los de Italia o por 357 a los de China. A esto El País añade que Aragón sufre la mayor incidencia del virus de toda Europa. Y hoy también, Pilar, hay espacio para las consecuencias económicas de esta pandemia. La Vanguardia nos cuenta que Nissan y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre el cierre de las plantas de Barcelona. Hasta finales de 2021 no podrá haber despidos forzosos, aunque sí bajas voluntarias. En fin, así ganan algo de tiempo ante el palo que se viene encima.
6:46 ya.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buenas.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Vivió de forma rápida.
¿Cómo lo quieres?
Lo quiero todo.
Intensa.
Necesito hombres como tú.
Y acelerada.
Aquí me tienes.
Pero jamás perdió un ápice de su carisma.
¿Hay algo que sepas hacer? Disparar.
3 de Steve McQueen.
Estoy aquí.
El domingo por la tarde en 13.
Galicia ha actualizado el listado de territorios cuyos residentes están obligados a dejar sus datos de contacto si entran allí. La Comunidad de Madrid, con 5.000 nuevos positivos en una semana, es la principal novedad de ese registro. Patricia Iglesias.
La Consellería de Sanidad ha incluido a la Comunidad de Madrid en los territorios de obligado registro para viajeros que llegan a Galicia, mientras que ya no será necesario a partir de hoy que las personas procedentes de La Rioja se anoten. Además, continúan en la lista Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. El principal cambio internacional es la exclusión de Portugal, por lo que los viajeros procedentes del país vecino ya no estarán obligados a proporcionar sus datos de contacto. La Xunta actualiza el listado de territorios a los que se solicita registro quincenalmente, atendiendo a la situación epidemiológica. Los viajeros que de forma obligatoria tienen que cumplir este requisito pueden hacerlo en la web del Servicio Galego de Salud, coronavirus.sergas.gal, o suministrar los datos llamando al teléfono 881-0020-21. En las últimas 24 horas, se registraron 31 nuevos positivos por coronavirus en Galicia, así que la cifra alcanza en estos momentos aquí los 406 afectados. Hay 18 personas hospitalizadas, dos de ellas en UCI.
Pues precisamente en Galicia la presencia del coronavirus ha hecho que este verano muy pocos peregrinos se hayan animado a recorrer el Camino de Santiago. Los dueños de los albergues están muy preocupados, Maribel Sánchez.
Si hay un sitio donde ahora mismo es difícil contagiarse es el Camino de Santiago, porque precisamente el miedo al coronavirus ha reducido al mínimo la afluencia de peregrinos, y eso que estamos en temporada alta.
Nos llama la atención los pocos peregrinos que nos estamos encontrando a lo largo del camino.
Ángeles se estrena como peregrina este año y está haciendo el camino con 7 amigos. Se ha topado con albergues que solo abren cuando reúnen los suficientes clientes y los bares de los pueblos que atraviesan cerrados.
Con la pandemia imaginábamos que no íbamos a tener muchos acompañantes, pero eso nos ha llamado la atención, la ausencia de lugares donde repostar o tomar un café.
Y eso que aún no han tenido que sacar el chubasquero. Aunque hoy se esperan 34 grados en Santiago, en la oficina del peregrino nos confirman que seguirán siendo pocos los que acudan a pedir su Compostela.
Y si todos los otoños es recomendable ponerse la vacuna contra la gripe, este año todavía más. Los médicos avisan de que puede reducir el riesgo de contagiarnos de coronavirus. Elena Pérez.
Vacunarse contra la gripe es siempre importante, pero atento porque este año lo es aún más. Si lo haces, puedes reducir tus opciones de contagiarte de COVID y también las complicaciones de otros cuadros respiratorios. Lo explica Rosa Arroyo, vicesecretaria de la Organización Médica Colegial.
Los cuadros o no existen o son muchísimo menores en sintomatología y en complicaciones. Prefiero no tener la gripe, no transmitirla, y aunque podría pasarla en casa, puedo tener un cuadro que requiere que vaya a un servicio de urgencias y ahí tengo mucho más riesgo.
Esto es lo que aconsejan, pero también piden que se amplíe y se adelante la campaña, una campaña que debe centrarse en las personas de riesgo, aquellas con patologías, los mayores de 65 y las embarazadas. Y mientras llega una vacuna específica para el COVID, hay que llevar a rajatabla las medidas que ya conoces, llevar mascarilla, mantener la distancia y una buena higiene de manos.
Y un suceso ha consternado a los vecinos de Chapinería, una localidad de Madrid. Allí ha aparecido el cuerpo de una mujer de 70 años descuartizado en una bolsa. El perro de un vecino ha sido el que ha localizado los restos. Juan Baño.
La investigación bajo secreto de las actuaciones intenta confirmar plenamente mediante análisis forense la identidad de la víctima, mientras en la Chapinería, a 50 kilómetros de Madrid, los vecinos le ponen ya nombre y apellidos. Marisa, una mujer que rondaba los 70.
Ahora últimamente no, antes creo que sí, pero ahora últimamente no, se la veía muy a menudo. Eso dicen, que vivía sola, bueno, tenía dos hijos que venían a verla de vez en cuando, pero ya está.
Los investigadores volvieron ayer al lugar donde un vecino encontró los restos cadavéricos esparcidos. Acompañados iban los agentes de perros especialistas en restos biológicos. El cuerpo estaba desmembrado. Lucía Moya, la alcaldesa, pide prudencia.
Toda la investigación está abierta, no hay nada, hay secreto de sumario, pero la Guardia Civil no contempla la posibilidad de que esto lo haya llegado a realizar un asesino en serie.
Efectivamente, la investigación se centra en el entorno más próximo a la víctima, una familia con problemas y algún enfrentamiento entre ellos.
Y este jueves Japón recuerda a los más de 400.000 fallecidos que dejó la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima hace justo 75 años. Un homenaje que va a estar marcado por las medidas de prevención por el COVID. Pablo Díez.
Con un minuto de silencio, una ofrenda floral y la campana de la paz doblando por las víctimas, Hiroshima ha conmemorado hoy que se cumplen 75 años de la primera bomba atómica. Para evitar los contagios por coronavirus, la ceremonia de este año ha sido muy reducida y solo han podido asistir 880 personas, sentadas en sillas con 2 metros de separación, cuando en ocasiones anteriores acudían más de 11.000 al Parque de la Paz de Hiroshima. Ante el cenotafio que recuerda a las víctimas y con la sobrecogedora estampa de la destruida cúpula de la bomba atómica al fondo, el alcalde de Hiroshima, Katsumi Matsui, ha pedido unidad al mundo para eliminar no solo las armas nucleares, sino también la amenaza de la pandemia. Tal día como hoy, la primera bomba atómica mató a 140.000 personas en Hiroshima y 3 días después a otras 70.000 en Nagasaki. When will those clouds all disappear? Angel.
Nunca es mal momento para recordar la música de los Rolling. En 2018, el grupo atacó duramente a Donald Trump por utilizar varias de sus canciones durante los mítines del mandatario. El presidente hizo caso omiso a las advertencias y siguió utilizando los temas de la banda. Pues bien, ahora Los Rolling le han demandado, piden $150,000 en daños legales y argumentan que la música no puede ser utilizada para fines políticos. La música está hecha para disfrutar, para bailar, para cantar, para evadirse y en el caso de los Rolling, todavía más.